¿Tú te consideras homofóbico?
No, 0% homofóbico.
¿Qué le dirías a Ricky ahorita?
O sea, hay muchos red flags. Es una atracción con la que no puedes pelear y es esta como química innegable en la que estás así de... No puede ser que me está gustando. O sea, no puede ser. No quiero que me guste. Mi mamá, pues, si se quedaba con nosotros, se quedaba feliz porque estaba con sus hijos. Y si se iba, estaba feliz porque se iba con Dios.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Chavan Podcast y el día de hoy estoy muy contento, muy emocionado, así que comparte este episodio. Recuerda que aquello que se comparte se multiplica y tengo el placer de reencontrarme hoy con un gran amigo, una persona que admiro desde hace muchos años, que lo vi comenzar como actor, luego como conductor y pues ahora es escritor, productor, una superestrella, ha evolucionado increíblemente y justo quiero platicar de su congruencia, de su determinación, porque desde el momento que lo conocí siempre ha tenido un norte, no importa si la meta era corto, mediano, largo plazo, pero siempre ha sido bien coherente con sus actos, con lo que dice, con lo que hace. Y hoy vamos a descubrir esa fórmula de éxito y cómo hacer uno para dejar de complacer a los demás y complacernos primero a nosotros mismos. Cómo hacer uno para decirnos sí a nosotros, a pesar que eso signifique un no para otra persona. Mi querido Darilo Carrera.
Loco, cuando hablas... Mi pana, cuando hablas de admiración, yo creo que todos en el medio te admiramos porque has tenido una carrera exitosa como actor, has tenido una carrera exitosa como presentador y aparte eres un businessman exitoso. O sea, creo que eres el 360 de lo que todos en el medio aspiramos a hacer. Así muchas que también gracias, te admiramos mucho. Gracias. Lo digo por mucha gente en la que hablamos que sales a una conversación y siempre son cosas buenas.
Muchas gracias. Estoy contento, estoy agradecido que hayas aceptado esta invitación para poder conocer esa fórmula del éxito detrás de tu carrera profesional, detrás de tu vida personal. Porque obviamente pues uno ve las cosas desde afuera y no sabe cuál es el mapa que hay detrás. Y mucha gente nos ve a veces, te ve y dice, yo quisiera lograr eso, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un mapa que uno sigue. Hiciste algo hace poco que poca gente lo haría, que es dejar pues algo que está en proceso de crecimiento continuo por elegir un momento increíble con la persona más importante de nuestra vida, que es tu mamá.
Mi mamá, 100%. Creo que todo empieza ahí. Cuando dices cuál es el plan, cuál es el mapa, hay mil metas en la vida. O sea, hay momentos en la vida que tienes 70 planes, 70 ideas de cosas que quieres hacer. Y cualquiera que te propongas, creo que lo más importante es anclarse a algo. Y yo siempre estuve anclado a mi familia. Y el pilar más importante de mi familia es mi madre. Entonces, en algún momento yo iba en ese camino, a esa meta, y me perdía o algo, volteaba. De aquí vengo. Y ahora sí ya reestructuro el camino. Entonces, no me costó la decisión dejar México, que amo México, mi departamento, mi vida. Pues yo tengo mi departamento era la Baticueva, o sea, ¿sabes? La mejor vista de México, el cuarto de juegos. Mi departamento lo convertía yo en discoteca. ¿Sabes? Esa era mi vida ya, ¿no? Mi coche, que era mi coche soñado, mi vida, o sea, y dejar todo por venir a ser no el Danilo soltero que vive en México, sino el hijo que está en la casa con mis padres. Esa parte es la que me costó, pero le empecé a disfrutar muchísimo. O sea, disfrutar a mi mamá por el proceso en el que ella estaba pasando, que sigue todavía, porque aunque ya tocó la campana, gracias a Dios, falta todavía mucho el proceso, pero mi madre es lo más importante. O sea, no me costó decir, me vale todo lo que he logrado, más lo que tengo, me vale mi contrato, me vale cancelar esto, me vale que este sea el peor año económico de mi vida, me vale, porque lo más importante es estar con ella ahorita. Y que ellos con una mirada me lo reconozcan, o sea, cuando me dicen, ya llegó Danilo, porque me voy y vengo de trabajo, ya está aquí Danilo, ¿qué quieres comer, mijo? O sea, es increíble, fue una decisión.
¿Qué pasó en el momento que tocó tu mamá esa campanita? ¿Qué pasó por tu mente?
Ahí todavía el corazón como que se me hace chiquito, porque yo, como una figura pública, traté de mantenerlo escondido el mayor tiempo posible. A los 6 meses más o menos, se filtra. En una entrevista me agarran así de, Danilo, ¿y tu mamá tiene cáncer? y te quedas así, ¿qué digo ahora? ¿Qué digo? O sea, sí digo que tiene que... No, traté de mantenerlo lo más...
Por ella, además, por respeto
sí,
a ella.
Sí, o sea, claro. Porque es un proceso personal y, y después habían paparazzis detrás de ella, nos estaban buscando, nos decían, Dani, lo van a estar en el aeropuerto porque saben que vas con tu mamá. Y ni siquiera iba con mi mamá. Estaba volando solo, mi mamá no salió de Miami. ¿Quieren tomar una foto de tu mamá? ¿Quieren entrevistar a tu mamá? Y mi mamá estaba en un proceso en el que estaba en unas quimioterapias, tirada en una cama, y la gente quiere, de alguna manera, pues, usufructuar de eso. O sea, y lo entiendo, pero yo no quería exponer a mi mamá eso. Cuando ya se hace público, pues, es la pregunta del día, ¿no? Ya ni siquiera es de, Danilo, ¿cómo estás, Danilo? ¿Qué tal te fue en este proyecto? ¿Cómo va tu película? ¿Cómo va la novela? No, es tu mamá, ¿cómo está? Y también lo entiendo, pero es complicado. Después de tanto tiempo, porque nosotros, la prensa se enteró hace como un año, pero nosotros tenemos ya casi 2 años con esto, verla tocar la campana, verla fuerte como ella decía, que pueda caminar, que tenga una sonrisa en la cara, que estén mis hermanos ahí, porque solo faltaba, somos 5 hermanos, solo faltaba Juan, que está en la universidad, es como que todo vale la pena, todo lo que hicimos, porque todos cambiamos nuestra vida. O sea, dicen, Danilo es la figura pública, y claro, Danilo es el mártir, ¿no? Que dejó todo por irse. No, mi hermano Leo también estuvo aquí 4 meses, mientras yo solo podía venir los fines de semana. Javier ha venido con su novia a visitarla. Juan, preocupado en la universidad, viajando cada vez que podía. Felipe también para cuidarla con detalles, con cosas. O sea, mi papá dejando su vida entera. O sea, toda la familia, o sea, todos los 6 hombres, regresamos a cuidar a la reina.
Wow.
Entonces, yo solamente soy el que le toma la foto, pero hay 5 personas más. Y empezando por mi papá, que gracias, pap, te amo, gracias por cuidarla tanto. Se han partido la vida por estar ahorita con mi mamá. Así que, pues, para mí que haya tocado la campana es lo máximo.
¿Y ella cómo vivió ese proceso? Porque obviamente, ¿cuánta gente me imagino que quiere escuchar el sonido de esa campana? ¿Cómo fue el proceso de ella en sentido de qué se agarró? ¿Cómo la motivaban ustedes en esos días de repente donde no había lo más positivo? Porque estoy seguro que hay gente en la casa que dice... Wow, yo quisiera escuchar esa campana. ¿Leyó algún libro? ¿Cómo uno se inspira?
Mi mamá es muy católica. Yo también soy católico. Y si le pongo un mensaje a la gente, no sería, hazte católico, no. En lo que tú creas, en lo que tú busques, en lo que tú conozcas, agárrate eso, ten fe. Ten fe. Creo que la fe es realmente lo que nos da esa energía positiva de seguir luchando. Mi mamá, pues... Si se quedaba con nosotros, se quedaba feliz porque estaba con sus hijos. Y si se iba, estaba feliz porque se iba con Dios. Esa era su manera de ver la vida. Y si llegas a ese punto de claridad en tu vida, estás a otro nivel. O sea, mi mamá es una santa. O sea, en verdad, o sea, ya nos creó a 5 niños, imagínate. Ya de por sí es santa. Pero sí, entonces, la gente iba a visitarla, sus amigas venían a visitarla. Y ella terminaba motivando a las amigas. Veníamos nosotros a cuidarla y terminaba cuidándonos ella a nosotros. Entonces yo creo que cuando tienes esa fe inquebrantable de decir, no importa, porque tuvimos momentos muy fuertes como familia, momentos muy difíciles en los que ella seguía siendo el pilar y me decía, yo estaba agarrada de la mano de Jesús. Dios estaba conmigo y yo sabía que no me iba a soltar. Cuando todos estábamos así de, puede que aquí las cosas... pues acaben, ella estaba fuerte. Creo que ese era el consejo que mi mamá le ha dado, porque ha puesto videitos en redes, subimos algo ayer justamente de una fundación en Ecuador de cáncer. Tengan fe, o sea, al final si tienes fe, estás creyendo en algo, y creer en algo te da esa fuerza de anclarte y de agarrarte y no soltarte y seguir luchando, seguir para adelante, porque es difícil, es una enfermedad difícil.
Es un proceso 100% difícil. Qué bonitas palabras. Yo creo que si tú estás pasando por un momento difícil ahorita o algún familiar tuyo está pasando por un momento difícil, solamente el hecho de que estés viendo este episodio el día de hoy, que estés escuchando estas palabras, es un mensaje de Dios para decirte siempre está la posibilidad de un milagro. Y si abriste los ojos el día de hoy es porque abriste los ojos a una nueva oportunidad. Valóralo, agradécelo, mantente en el presente, conectado con la gente que te ama, y yo creo que eso te va a dar ese impulso a continuar luchando y pues agarrándote de la mano de Dios. Gracias, Daniel.
¿Sabes algo para pues ya como que es la cerecita del pastel de este tema? Y esto se lo digo a la gente, que es algo que he aprendido. o reaprendido, porque lo sabía, pero no siempre tenemos la habilidad de reconocerlo. Todo lo que pasa en la vida, todo lo que te pasa en la vida, tiene un lado positivo y un lado negativo. Absolutamente todo. Mm. Hasta el ganarte la lotería tiene un lado negativo. Cuando te pasan cosas negativas, cosas malas, no siempre tenemos la capacidad de ver el lado positivo de esas cosas. Pero cuando te pasa algo negativo y encuentras ese lado positivo, es importantísimo para que superes eso. Y digas, ok, me pasó esto, pero ¿qué gané? ¿Tienes una enfermedad? Es la oportunidad tal vez para que tu familia se una otra vez. Es la oportunidad para pedir perdón. Es la oportunidad para perdonar. Es la oportunidad para valorar muchas cosas. O sea, todo, todo, todo. Llegar tarde a un lugar. Dices, no, llegué tarde a la junta. Hay algo ahí que no tenemos la habilidad de ver, pero seguramente algo positivo. Y ese es mi mensaje al final del día. Busquemos lo positivo hasta en lo malo. Mm-hmm. Y eso nos va a cambiar el chip todos los días.
El regalo, ¿no? Detrás del reto siempre hay un regalo. Siempre hay algo que nos está enseñando. Yo creo que ese es el poder de aprender la lección de cualquier cosa que nos esté pasando.
Totalmente.
Sea una enfermedad, sea un proceso migratorio, cualquier cosa que esté pasando en este momento siempre está... Yo creo que yo lo defino... Yo a veces me pongo a pelear con Dios, ¿no? Y digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? En el momento que uno cambia ese por qué por para qué.
Para, exacto.
Coño, ¿qué me quieres enseñar con esto? Uh-huh. ¿No? ¿Dónde está el regalo
está,
acá?
Exacto, ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el premio? Siempre hay algo, siempre hay algo. Solamente que no siempre tenemos la capacidad de verlo. O las ganas de buscarlo.
Me gusta lo que estabas hablando hace rato, porque pues yo creo que esos pilares o esos valores... Tú decías que para ti es la familia, es el pilar número uno. Y de pronto hay gente que en la casa es una pareja, o hay gente que es su trabajo, o hay gente el dinero. Pero cuando tenemos claro exactamente ese norte, eso puede definir completamente nuestras acciones diarias. Leí algo esta mañana de Margarita Paso, decía, lo que tú eres hoy es el resultado de todo lo que hiciste ayer. Lo que vas a hacer mañana es el resultado de lo que hagas hoy. Uh-huh. Pero si nos agarramos de nuestro pilar, en este caso el tuyo, tu familia, eso va a definir una cantidad de cosas. Y define mucho también de la personalidad de nosotros. Y hace rato estábamos hablando de eso, de ese mapa del éxito. Estábamos hablando Danilo y yo, porque pues, yo le contaba que en mi caso yo soy, ¿cómo lo definiría mis amigos? Súper intenso.
Intenso. ¡Intenso!
Y eso es parte de... Pues de mi personalidad, y no les niego que pues cuando está en exceso, esa intensidad se vuelve negativa.
Sí, burns out, te
quemas. Exacto, te quemas, te cansas, es como un exceso de push que tú dices, coño. Y en tu caso yo te decía, el éxito que has logrado y que yo lo he visto también.
Gracias.
Y lo he admirado porque siempre lo has hecho como defendiendo tus propios valores y tus propias creencias. Y eso yo lo aplaudo especialmente porque a veces cuando pues, nos elegimos a nosotros, eso implica a veces decirle no a cosas o a otras personas. Y eso puede ser definido como egoísta, como que exceso de amor propio, ¿no?
Sí, en todo sentido. Y creo que lo aprendí muy chiquito. O sea, aprendí a ver por mí, Claro, sin afectar a los demás o tratando de no afectar a los demás. Y llega un momento en el que sí, si tú estás acostumbrado a ser el que trabaja no las 8 horas, sino 16 horas, el que entrega no un reporte, sino 4, el día que lo dejes de hacer, aunque tu responsabilidad sea trabajar 8 horas y entregar solo un reporte, te van a reclamar esas horas extras y te van a reclamar los reportes extras que no tenías que entregar. ¿Cómo cambiaste? ¿Qué malo eres? No, qué malo... O sea, y me pasó que sí, pues era el que siempre estaba diciendo, ok, está bien, me quedo 4 horas más a grabar aunque no pasa nada. Ah, no hay corte a comer hoy. Ah, pues está bien. Y hay un momento en que dices, a ver, si es que hacemos las cosas bien o veo por mí, puedo ser mucho más productivo, puedo dar mucho más en mi trabajo, puedo hacer muchas más producciones, hacer más personajes, no voy a estar quemado o cansado. Y es lo que hablamos hace un rato. Imagínate lo que es hacer 10 producciones en total en 7 años. Me tocó hacer en México. De protagonista, en las que trabajas al día, un día relax, son 14 horas. ¿Ok? Y claro, es un sistema, ¿no? En el que todos hay que estar ahí a las 7, listo para grabar a las 8, ensayo 8:15. Entonces, vas así, y la gente, pues, te lo comentaba, o sea, llegaban a las 6:50, estaban ahí. Y yo llegaba, si el ensayo era a las 8:15, yo llegaba 8:14 a ensayar. Y no había estado en maquillaje, ni en vestuario, nada. Y les decía, no se preocupen, va a funcionar. Porque ahorita tú me tienes a mí desde las 7, 1:30, aquí sin hacer nada, maquillándome, para terminar los ensayos. Y tu ensayo de cámaras, en tu ensayo de cámaras, que son 20 minutos, yo aprovecho, me cambio, me maquillo y estoy en el set, fresco, ¿ok? Y se dieron cuenta de que así también podíamos funcionar. Y es por elegirme a mí, por no tener el miedo de que vengan y te regañen. Y si alguien venía y me regañaba, decía, a ver, vamos a hablar esto así. O sea, sí, sí soy muy así ahora. Y al comienzo, tal vez fui un poquito como tú y dije, no, esta, así no puedo. Así yo no puedo. Yo sí lo cambié muy rápido.
Y yo creo que lo importante de eso es que a veces pensamos, y yo, por ejemplo, me crié con la idea de que la única manera de ser exitoso era trabajando 23 horas al día, era pues no teniendo espacio para divertirme, no teniendo espacio para relajarme, simplemente había que estar enfocado en una sola meta para poder tener resultados. Y yo creo que esta muestra tuya también es una manera de decir, ¿sabes qué? También en la relajación, en la diversión, pues también se puede lograr el éxito. Y creo que es un balance muy cool y me encanta que me estés dando esa lección a mí, porque yo le decía, yo tengo ya 43 años y todavía...
Que no se ve de 43, parece de 27. Se ve más joven que yo.
Fíjate, con lo intenso.
Con lo intenso.
Para que estuviera todo arrugado. Pero también yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y habemos personas que somos felices, como que we thrive en ese ambiente de Massive Action. Pero yo le decía también a Danilo, que es cómico porque ahorita con la madurez que tengo y de pronto con la tranquilidad que a veces pudiese tener, todavía a veces siento que mi papá está atrás de mí con la correa y yo digo, pero ya va, pero que yo estoy corriendo, mi papá no está atrás para que haga la tarea.
Mira que yo no me caso con nada, o sea, y eso es una frase ecuatoriana, no me caso con la manera correcta de hacer las cosas es mi manera, la manera correcta es tu manera. Creo que hay que encontrar la manera que te funciona a ti, o sea, ¿cuál es tu manera de ser? Hay algo que sí es irrefutable. El éxito es la suma de la oportunidad y la preparación, ¿ok? Y hay maneras de prepararse y maneras de buscar la oportunidad, o tal vez te llega la oportunidad de suerte, pero si no estás preparado no funciona. Entonces, dentro de esta intensidad, por ejemplo, en tu caso, si tú te preparas intensamente y aparte de eso buscas tú la oportunidad o la generas y la creas, se convierte en esto, se convierte en Yes You Can, se convierte en tu carrera artística, o sea, se convierte en algo increíble, ¿ok? Y funciona. En mi caso, es si yo me preparé, relajándome, sin estar estresado, sin estar overthinking, sin estar pensando, estos son los 40 actores con los que compito, nunca se me pasó por la cabeza. Si me preguntas a mí hoy en día, ¿qué actores? Puede sonar mal, pero es que no estoy pendiente, o sea, no, mi energía no está 100% en eso, no soy solamente Danilo el actor, o el Danilo el productor, o el Danilo el guionista que está escribiendo para hacer esto y... No, estoy en mi versión de mis cosas y hacerlo a mi manera.
¿Cómo lo aprendiste? ¿Tu mamá y tu papá te enseñaron alguna de esas lecciones? O porque con 5 hermanos, ¿qué papel jugabas tú dentro de esa dibujo?
Yo era el hermano mayor que era el... O sea, fui chofer de la casa, guardaespaldas de mis hermanos, o sea, de todo. Creo que como hermano mayor... Y obviamente de 5, tus padres, aunque fueron increíbles conmigo, tuvieron muy poco tiempo para mí. Y siempre fui el niño independiente que fue de, Danilo puede solo. Danilo lo resuelve. Y yo desde chiquito, hay un día, y esto sí lo voy a contar, hay un día específico que me marcó, que me hizo quien soy. Mi papá estaba trabajando en la hacienda, mi mamá estaba embarazada de Javier, una barriga enorme, y mi hermano Leo, con 4 años, tenía las olimpiadas del kinder. Y eran olimpiadas con los padres. Y no había papá que lo acompañe. Estaba mi mamá embarazada con la barrigota. Claro. Y el hermano mayor hizo de papá ese día. Ese día me pusieron a mí a competir.
¿Qué edad tenías ahí?
5 años. No tenía más. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo que tenía el pelito rapado, mi camiseta verde, mis zapatitos. O sea, me acuerdo mis shorts negros con las rayas de la bandera de Alemania, porque estaba en el colegio alemán. Y me ponen a competir con los adultos. Yo con 5 años, obviamente, en mi cabeza le gané, o sea, aplasté a todos esos adultos. Claro que se dejaron ganar, ahorita lo entiendo. Pero imagínate la seguridad que le dio eso a un niño de 5 años, diciendo, yo con 5 años soy mejor que todos estos señores, yo soy Superman. Y así crecí yo. O sea, ese día a mí me marcó de una manera única, única. Y desde ese día creo realmente que no hay nada en este mundo que yo no pueda hacer. Y que no hay nada que no pueda alcanzar. Puntual. Fíjate cómo algo así marca a un niño. Y desde ahí me he puesto siempre metas súper locas. Y me las he puesto a mi manera, bajo mis reglas, bajo mi... Por ejemplo, mi película. Mi película la hice yo en una manera súper experimental. Escribí yo mi propio guión, la escribí para mí, me asocié con el director, involucramos al cast, a los actores, le dimos la oportunidad a los actores de ellos, pues cambiar diálogos, reescribir escenas. ¿Por qué? Porque también siento que hay un trabajo en equipo que también viene de mi familia, que yo puedo ser parte de un equipo, no solamente el que dicta todas las órdenes, y mejorar las cosas. O sea, si me suman, hacen el guión mejor y terminamos haciendo una película que excedió en todos los sentidos cualquier expectativa que yo tenía para mi primera película. O sea, al punto de que tenemos en 10 días una junta con la empresa de cines más grande de América Latina. Porque a ese nivel, o sea, llegué en una... En mi primera prima, o sea, que dices, no hay manera. Y es por todas estas cosas que he ido sumando, ¿no? Al final del día, la película ya no es mía. La película ya es de todos los que participaron ahí. Y se los reconozco. Si me preguntas, yo estoy como escritor... Le agradezco a Marco Rodríguez, que fue mi coescritor. El director, también soy codirector de la película. Edgar Pavía. Edgar, te mando un abrazo. Eres el director de la película. Incluso los guiones ya no son míos. O sea, Isabela Fernández es la protagonista. Y ella reescribió muchas cosas del guión. Cambiamos muchas cosas juntos. Ese personaje ya es de ellos. O sea, al final del día ya es de todos. Así lo veo yo. Y es como que lo voy a hacer a mi manera. Y así va a funcionar, y así ha funcionado hasta ahora. Ya llegarán momentos que me dé contra la pared y falle y fracase, que pues, me ha pasado también, pero es a mi manera. O sea, Frank Sinatra, I live it my way, a mi manera.
Y deja que fluya, deja que el universo también haga su trabajo. Tú eres de los que te enfocas en una meta, lo pones en un vision board, lo trabajas, o simplemente you flow y deja que el universo te sorprenda.
Soy más del vision board y de ir a la meta. O sea, no me gusta tanto dejar las cosas al azar, al aire. Te digo, hay una estructura en una empresa y yo voy y la cambio de manera y hago que funcione de mi manera. Y lo del vision board es tan puntual, gente. O sea, algo que se los recomiendo. Si nunca han hecho un vision board, escuchen, Alejandro. Hagan ya un vision board. Escuchen esto. 2012. Me quería comprar un Corvette Stingray del 75, mi carro favorito. Y bueno, había uno que vi que me gustó. Bueno, o sea, salía de presupuesto como por un par de miles de dólares. Y dije, pues no me lo puedo comprar ahorita, el próximo año será. Y está muy lejos, no lo puedo ir a ver. Estaba como 8 horas manejando aquí en Miami. Y lo puse de fondo de pantalla de mi iPad. Stingray de 1974, el Corvette Silver, con una raya azul en el medio. Pasó un año que lo tuve en el iPad. Llegó diciembre otra vez y dije, este año sí hice más dinero, ahora este año sí me lo compro. Me pongo internet a buscar y ese mismo ya no estaba, porque ya pasó un año, claro, que lo compró. Y cuando veo, estaban vendiendo uno muy parecido, muy parecido. Y digo, este de aquí puede ser, me lo voy a comprar. Busco el precio más bajo de lo que estaban vendiéndolo hace un año. Dije, ah, mira, qué bueno es la dirección, que va a estar en Georgia, o sea, va a estar lejísimo, dije. A 7 minutos de mi casa. No puede ser. Y lo veo bien. Jeez. Casi que el mismo. Las fotos muy parecidas al que yo tenía en mi fondo de pantalla. Llamo al tipo. Voy, papá, llego. Digo, sí, no hay negociación. Te pago lo que me estás pidiendo. No pasa nada. Y le digo, oye, ¿hace cuánto compraste este coche? Y me dice, el año pasado en diciembre. Yo le digo, ¿lo compraste en tal dirección, en tal lugar? Y dice, sí, ¿cómo sabes? Y le enseño el fondo de pantalla. Te lo juro. El mismo que yo puse en el fondo de pantalla. O sea, mi hermano, que suena mentira. Cual vea que veas a Leopoldo, a mi hermano, en algún evento, algo, le dices, Leo, cuéntame la historia del Corvette. Y te va a decir, sí, es cierto. O sea,
es que es increíble.
Me lo trajo funciona. El tipo y me lo vendió más barato. Y me dijo, no, lo usé un año y ya está, ya lo estoy vendiendo. O sea, de tenerlo, de verlo todos los días, de algo que yo quería comprar. Y me lo trajo. O sea, el vision board es importantísimo. Un secretito también para el vision board. Esto es algo que leí hace unos años. No estamos diseñados nosotros, nuestro pues, organismo no está diseñado para palabras. Entonces no escribas palabras en tu vision board. Nosotros estamos diseñados para imágenes.
Imágenes.
Entonces pon una imagen de lo que tú quieres. Corta la casa de tus sueños. Dibuja la casa de tus sueños. dibuja el coche de tus sueños, dibújate a ti, a tu familia felices o en una playa donde quieres estar de vacaciones y ponlo en un lugar donde lo veas todos los días. Funciona. Funciona 100%.
Y funciona de tal manera increíble. Yo tengo una amiga que estaba contando la historia el otro día que le funciona tanto, pero sé específica, específico en eso que desea. Si quieres una casa, a veces uno piensa chiquito. Quiero la casita y uno pone una casita ahí. No, ¿cuál es la casa que realmente tu corazón está pidiendo? Ponla allí con hambre, con fuerza y con determinación. Porque mi amiga, por ejemplo, estaba buscando una relación. Uh-huh. Y ella puso la foto del chico de la revista que le gustaba y en el vision board. Y pasó año y medio, se compromete, está con el tipo y empieza a tener diferentes tipos de problemas porque esta persona sale con problemas de alcohol. Y empieza a asistir a estas terapias y todo. Y en una de las conversaciones se da cuenta, trae el vision board y se da cuenta que la foto tenía una botella en la mano.
Sí, es que es súper.
Es una locura. Y me decía, no puede ser, materialicé al tipo, pero no lo materialicé. Uh-huh. Pues lo materialicé literalmente con problemas de adicción de alcohol como estaba en la foto. Entonces, yo he aprendido que tenemos que ser bien específicos en las imágenes, no ponerlas en blanco y negro, porque a veces el cerebro solamente registra a color. Uh-huh. Porque el lado izquierdo del cerebro, todo lo blanco y negro, es lo que uno pues registra como pasado, como que quiere olvidar. Cuando uno tiene imágenes que quiere olvidar, yo a veces pienso en mi imagen de cuando yo era gordito en el colegio y lo veo como una película blanco y negro. Porque es algo que no lo quiero yo enfatizar en uh-huh. mi vida, más bien lo quiero olvidar. Entonces borrar. Te dicen que cuando quieras olvidar algo negativo que te pasó, un trauma que tengas, ponlo en blanco y negro y ponlo en chiquitito. Empieza a poner esa pantalla sí. del cine, hazla bien sí. chiquitita hasta que se desvanezca. Entonces pon esa imagen de lo que quieres en el vision board a color.
Y grande. Y grande. Lo que quieres específico. Sin vasos de alcohol en la mano.
Ajá, sin un cheque. En vez de poner, uno a veces pone un cheque y pone un dólar. No, un dólar no, porque el universo te va a dar un dólar. Es ser específico en cuánto quieres ganar.
Y hay una teoría ya más científica detrás de todo esto en lo que mezclan pues teología con ciencia. Y es algo que también, pues yo lo que leo, me gusta leer, tengo mis etapas en las que leo mucho. En la religión católica nosotros decimos, estamos creados a imagen y semejanza uh-huh. de Dios. Es algo que yo creo realmente, pues, me crearon como católico, soy católico. O sea, yo rezo todas las noches, rezo a la Virgencita, o sea, soy católico. Y digo, wow, todo esto de la ley de la atracción, todo lo que es energía, el universo, cómo funciona, ¿no? Y cómo fusionarlo, porque al final del día, pues son cosas innegables que no podemos decir, ah, no funciona, yo tengo el vision board funcionándome, uh-huh. digo, pues, sí. está Jesús, pero también está esto, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, el ser humano, ¿ok? ¿El universo qué es? Energía. Todo lo que somos, pues la energía no se puede ni destruir, solamente se transforma. Y en los estudios que se ha hecho de los seres humanos que somos pues la piel, debajo de la piel grasita, vena, sangre, huesos, y hasta el último átomo que somos, lo más chiquito que se ha encontrado, o sea, la esencia realmente del ser humano dentro de esos átomos es energía. Es energía. Entonces, lo que realmente somos es energía. Por eso estamos tan conectados con tantas cosas. Entonces, te digo, volvemos a lo mismo que dices hace un rato, no importa lo que tú creas, ¿ok? Ve con eso, cree en eso realmente, o sea, sin hacer daño a nadie y ve tú por tus cosas y cree, o sea, fe, al final del día fe, si tienes fe lo logras, sí. fe.
Ahí, estos seminarios con Joe Dispenza, no sé si los has escuchado.
Claro, sí.
So, yo he ido a hacer varios en México, literalmente habla de eso, que si nosotros, ya eso que queremos está. Es una energía que ya existe y por eso podemos accesarlo uh-huh. en una imagen. El corazón te está diciendo ya, mira, eso existe, búscalo. Lo que tienes es que sintonizar con esa vibración, con esa energía. Yo creo que yo sé que la gente que de pronto dice que están hablando de estos ahora.
Estos dos locos
que se fumaron hoy. Pero es la verdad, si uno sintoniza esa energía, si usted quiere materializar dinero, si usted quiere materializar una pareja, si quiere materializar un trabajo, hay que sintonizar con esa uh-huh. energía a través de los pensamientos, a través de las palabras que nos decimos, a través con la gente que uno también está todo el tiempo porque somos el resultado de la gente con la cual compartimos tiempo.
Es la suma de las 4 o 5 personas con las que más te relacionas. Y si estás con amigos que están de fiesta, vas a terminar yendo de fiesta. Si estás con amigos que juegan fútbol, harás más deporte. Y al final del día hay que elegir también bien la gente con la que te rodeas. Pero sí, es tratar de tener resumiendo lo que hemos hablado hasta ahorita, digamos tal vez 20 minutos, se sienten como 5. Poner una meta clara, armar tu estrategia y armar tu equipo para alcanzarla.
Hablando de eso, tú dejaste una meta que tenías muy clara, el fútbol, en algún momento, para volverte actor. Luego del actor volviste como fútbol. Nuevamente, habla de esa personalidad de que, ¿sabes qué? Hoy hago esto porque mi corazón pide esto, esto es lo que deseo. ¿Cómo es la transición de comenzar desde cero a algo después de punto de que el ego te puede decir, no, ya yo he logrado muchas cosas en la actuación, ¿para qué volver a empezar en el fútbol, no?
En mi experiencia personal, en mi historia, yo jugué fútbol hasta los 19 y ahí se acabó mi carrera por diferentes factores. No tuve la oportunidad de seguir jugando, no tuve el apoyo económico en ese momento. O sea, mi familia no es que soy rico, nunca fui rico. Era o estudiar y trabajar y ayudar en mi casa, o jugar fútbol y ser un peso en mi casa. Entonces, tenía muchas cualidades para ser profesional, pero el sueño de ser profesional se demoraba todavía 3-4 años. Y las necesidades eran ahora. Entonces decidí yo, vamos a trabajar y estudiar. Y así fue como empezó también mi carrera artística, que no dejé el fútbol por la actuación yo. Dejé el fútbol para estudiar en la universidad, ciencias políticas, y trabajar y poder ayudar en mi casa. Así no ser una carga más para mis padres, sino ser una persona independiente. Exacto, colaborar. Y me quedé con esa espinita. La verdad, viví en depresión. Yo viví en depresión porque amaba el fútbol. O sea, yo estuve hasta los 24 años viviendo en blanco y negro. O sea, no me gustaba lo que hacía. Disfrutaba la actuación, pero sentía estas ganas de jugar fútbol. No tenía tiempo de entrenar, quería regresar al fútbol. Ya tenía 24, era súper viejo para el fútbol. Dije, bueno, X. Y le prometí yo a Denilson, un niño en Teletón, justamente, que iba a jugar un partido profesional por él y por mí. Porque él también tenía ese sueño. Pero para él, pues, era más difícil lograrlo. O sea, pues, no quiero decir imposible porque no me gusta esa palabra, pero pues, prácticamente imposible. Pasan los años, y era casi que una burla ya de, ¿cuándo vas a jugar fútbol profesional, Danilo? Y a los 28 digo, ¿sabes qué? Mi carrera ya está en la cima ahorita. Creo yo, o tal vez equivocadamente creía, pero me salió el tiro bien igual, que si yo me retiro ahorita de la actuación, yo puedo regresar y no pasa nada. Y dejo todo. Cancelo mi contrato también. Acabo de firmar un muy buen contrato con una empresa en México. Lo cancelé. Me fui a jugar fútbol y le dediqué un año y medio. El proceso más loco, el proceso más difícil física y mentalmente, porque regresar con 28 casi, bueno, 29 ya, a jugar fútbol y debutar con 30, el cuerpo hecho pedazos. O sea, aparte, pues, dicen, ahí llegó el añadito, el fresita, el cifrinito. Ahí llegó y me daban unas patadas. Eres famoso, no importa. Nosotros somos jugadores de fútbol profesional. O sea, es una falta de respeto que tú estés aquí. Y me lo terminé ganando a pulso. Jugué 2 partidos profesionales. Imagínate, invertí tanto para 2 partidos que la gente puede pensar, ah, es una pérdida de tiempo. Es lo mejor que he hecho por mí. Wow. Lo mejor que he hecho por mí. O sea, no tengo ningún regret, no tengo ningún arrepentimiento. Me contesté todas las preguntas que tenía yo de, ¿era lo suficientemente bueno? Por miedo al fracaso no lo hice. Realmente tomé la decisión correcta. ¿Qué hubiera pasado si? Sí. Todas esas respuestas que te pueden literalmente destruir, consumir, el cerebro, consumir. Claro. Me costó lo que me costó económicamente, me costó lo que me costó físicamente, porque físicamente también quedé con el cuerpo bastante golpeado. No importa. Hoy en día soy una persona totalmente diferente porque crucé esa línea blanca, o sea, esa línea de estoy fuera del campo, estoy dentro del campo en un partido de Liga Pro en Primera División en Ecuador. En el Estadio Atahualpa, para colmo, donde jugó Messi, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká. O sea, en ese estadio me tocó debutar. Entonces, es el proceso, sí, más difícil mental y físicamente de mi vida, pero el más gratificante.
¿Qué lecciones aprendiste de ese momento que tienes hoy en todo lo que haces? La primera es patear el miedo con acción, ¿no?
Creo que el sacrificio, pero la palabra sacrificio tiene esta connotación negativa hoy en día que en realidad viene del latín sacro oficio, que es el sacro sagrado oficio servir, es el sagrado oficio de servir a una causa o a una meta. O sea, mi sacrificio de dejar de comer hoy papas fritas es para mañana tener un six-pack. ¿Okay? Entonces, ¿qué tan sacrificio es lo que estás dejando de hacer si tu meta es mucho más grande? Si tu meta es, pues, yo qué sé, en este caso ser jugador profesional de fútbol y contestarte a ti todas esas preguntas y tener paz mental y dejar esa depresión en la que viví por años, porque literalmente, sí, era una persona feliz, pero tenía esa, dentro de mí tenía ese peso, era esclavo de un sueño. Era esclavo de un sueño por 12 años. 12 años siendo esclavo. O sea, literal, 12 years later. O sea, literal. Pero de mí mismo, de mis ideas. Y cualquier sacrificio que hice, perder mi contrato, perder 8 producciones, tal vez estancar mi carrera un poco, no haber hecho cosas que tenía que haber hecho, todas esas cosas que sacrifiqué, es el costo de esto que vale muchísimo más que cualquier cosa. Entonces creo que eso es lo más importante que aprendí, que la palabra sacrificio es una palabra positiva y no una palabra negativa. Así lo veo yo.
Es el precio, ¿no?, que uno tiene que pagar.
Sí.
Que lo hablábamos en todo. Todo tiene un precio. Uh-huh. Si uno quiere pues una relación sana, tiene un precio, uh-huh, obviamente. Si uno quiere pues dinero y construir una compañía, tiene un precio. Uh-huh. O sea, cada uno, yo creo que cada cosa tiene como un precio. Es como que vas a la tienda
Pongámosle, ¿sabes qué? Tiene un valor.
Un valor.
Un valor. Un valor. Eso. Me gusta más el valor porque nosotros, digo, a mí me pasa mucho en manera de hablar que a veces suelto o digo cosas que suenan muy directas y la gente no las entiende. Entonces digo, no, es que tienes que sacrificar esto, pero lo digo con una sonrisa y la gente dice, el tipo está loco. Pero si le damos el valor correcto a las cosas, suma y te genera un beneficio.
Hablando de cosas que a veces uno dice, tengo que preguntártelo porque lo acaba de decir. Tú dijiste en una entrevista hace poco un comentario sobre Ricky Martin, que obviamente hay gente que lo interpretó negativamente y hay gente que le puso una connotación de acuerdo a cualquier cosa que ellos supieron. ¿Qué significó para ti ese comentario? ¿Por qué?
Mira, no es nada negativo. Todavía escucho música de Ricky Martin. O sea, tu recuerdo me encanta y la pongo cada rato. Se me ríen así. Otra vez está cantando Ricky Martin. No, entiendo que haya esta como connotación negativa o que me digan homofóbico. Pero también me han dicho gay. También me han dicho que soy pesado. También me han dicho que soy un santo. O sea, me han dicho de todo. O sea, yo soy... En México un día era un santo, era el peor tipo en México porque me estaba yendo de México y nadie sabía por qué. Se va a Miami, que se cree que va a dejar México, se retira de la actuación. Y era el tipo más criticado de México. Y a la semana que se enteran que era pues mi mamá, era un santo. ¿Me explico? Entonces, al final del día, la gente puede tomar las cosas que uno hace de una manera positiva o negativa, pero cada persona sabe realmente cómo la dice. Yo no dije en ningún momento nada negativo, ni hice un ataque. Tal vez en mi manera de hablar volvemos a lo mismo. Como me dijo a mí y digo bromas y me emociono, puede sonar, ah, qué creído es. Y puede ser. También dices, ah, míralo, es un creído. No lo sé. No dije nada, y lo digo corazón, no dije nada para herir a nadie ni para atacar a nadie. Mucha gente, pues, me ha criticado y es normal. Y mucha gente ahorita seguramente me escuchará y me dirá, ah, no, mira, Danilo, si es buena gente. Al final del día, sí lo siento. Siento a las personas que se sintieron atacadas o se sintieron de alguna manera, ¿cuál es la palabra? No sé, tal vez afectadas. Pero también creo que cada persona, volvemos a lo mismo, le da el valor a las palabras que tiene que darle. O sea, ¿quién soy yo para que me deje a mí el poder de atacarte o de afectarte si, pues, ni lo hice, tal vez ni me conoces? Es como que yo le dé ese mismo valor a la gente que me ataca o me pone un comentario negativo o positivo. Al final del día también hay mucha gente que me ha dicho, me encantó tu comentario, muchos amigos míos gays me lo han dicho, así como eran muchas personas gays que me dijeron, Danilo, qué mal tu comentario. Eso es ahí, la verdad es que no sé si me lo
bloqueo. ¿Te arrepientes de haberlo hecho?
No me arrepiento. Pero entiendo que tal vez sí tenemos que ser, en mi caso, que yo soy muy así, converso y todo, más cuidadoso de las cosas que digo, ¿ok? Pero
para la gente que dice que Es un comentario homofóbico. ¿Tú te consideras homofóbico? Si eres como yo, que amanece con la cara hinchada, las manos inflamadas, de pronto tienes la pancita inflada, es porque quizás estás reteniendo líquido. Y tengo la solución perfecta para ti. Water Lipo de Yes You Can. Una liposucción casera de 7 días con ingredientes 100% naturales que te ayudarán a eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Puedes bajar 3, 5, hasta 10 libras en solamente una semana. Ve a yesyoucan.com y date el chance de encontrar esa mejor versión. ¡Tú puedes! ¡Yes, you can!
No, 0%, 0% homofóbico. Tengo muchos amigos gays. Estuve en la boda de Carlos Quintanilla y Carlos Adrián. Yo di el speech por Carlos Quintanilla. O sea, no sé, también siento que hay muchísimo en la prensa que decir esto va a vender, vamos a sacarlo. Claro. ¿Por qué no sacamos todas las veces que he hecho labor social? ¿Por qué no sacamos todas las veces que
o la otra parte del podcast? Porque en el podcast tú hablas de que tú cantas las canciones de Ricky.
Exacto, sí, de Ricky, sí, sí.
Y,
o sea,
y esa parte, pues, obviamente, no se subraya. Obviamente, se subraya,
sí, pero solo es que, ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo. Yo le doy el valor a los comentarios de la gente que también yo creo que debo darle para que no me afecte. Hay muchos comentarios que la gente va a decir, no, Danilo, hizo esto mal, hizo mal lo otro. Pero pues obviamente es lo mismo. Hay gente que me dijo, Danilo, me gustó tu comentario, no dejes de ser tú mismo. Tengo un amigo gay que no voy a decir su nombre también. Me dijo, Danilo, me encantó tu comentario, tienes que seguir siendo tú mismo. Y...
¿Pero qué quisiste decir que no lo quiero conocer, no juego esa liga?
Es una manera de hablarlo en términos de fútbol, yo no juego en esa liga. O sea, al final del día es, no sé, yo no juego fútbol en tercera división o así yo juego en quinta división o... Yo no juego esa liga, no juego en el barrial, juego en cancha sintética. No sé, es una manera, es una expresión muy de fútbol. Si hay gente que se sintió pues afectada de mi parte, en verdad lo siento. No fue mi intención, nunca dije algo así. Y voy a seguir escuchando a Ricky Martin cuando quiera. Voy a salir de aquí y voy a poner tu recuerdo y punto.
¿Qué le diría a Ricky ahorita?
Que me invite en persona. Pero al final del día son cosas de las que se aprende. Es una enseñanza que tengo. Tal vez sí, sin dejar de ser yo mismo, tratar de cuidar más a los demás. Pero al mismo tiempo, digo yo, le estamos dando cada vez más herramientas a la gente para no aceptarse como son, no quererse como son. Entonces, yo creo que hay que amarse y quererse como eres. No es nadie, Danilo Carrera, para que digas, lo que dijo me afectó. Es como que yo no ataqué a nadie, lo repito. Lo siento a las personas que tal vez se sintieron afectadas, y lo digo de corazón, o sea, ni te hubiera dicho, no quiero hablar del tema, o sea, o te lo hubiera cerrado. No tengo nada que esconder, también es quien es Danilo, y soy muy directo. No creo que tiene que ver tanto conmigo, tiene que ver también con la gente cómo lo recibe. Y no me quito la responsabilidad, ¿ok? Porque tal digo, tal vez tenemos como figuras públicas que manejar las cosas de diferente manera.
¡Hablamos del amor! O sea, para decirte sí a ti, ¿dijiste no de pronto a una relación?
Sí, sí. En todas mis relaciones. En todas. Todas las veces que tuve una relación, terminé yo la relación porque me elegí a mí antes que la otra persona. Y es algo que la gente con la que estás en la relación no lo entiende. Y dice, eres un egoísta, pero al final del día creo que es lo mejor. Si no estás o no puedes estar al 100% con una persona, pues te eliges a ti, ¿no? Antes que elegir estar con una persona a la que no vas a poder hacer feliz porque no estás en la misma onda. Entonces sí me elegí a mí primero. Y lo digo todos los días cuando estoy hoy día de invitado en el Entre Nosotras, lo digo súper claro. No, si no quiero lo mismo que tú, déjalo, porque a veces los hombres nos quedamos cómodos, tenemos a la novia, déjalo, tú déjalo a él, porque al final, si él no tiene, yo lo veo hasta como acto de generosidad a veces. Uh-huh. Si el hombre, porque digo yo desde el punto de vista del hombre, no he vivido la experiencia desde el punto de vista de la mujer porque soy hombre, no tienes ese compromiso de estar con esa mujer, de cuidarla, de protegerla, de proveer para ella, de estar de tenerla como una reina, y no estás seguro de lo que quieres, déjala ir, porque tal vez viene alguien que sí le va a dar eso a esa mujer.
Claro.
Entonces yo sí creo que es un acto, aunque en ese momento esa persona no lo entienda, es un acto de generosidad. Porque va a llegar otra persona que tal vez sí le va a dar eso que tú no le puedes dar. Es desde mi punto de vista.
Totalmente. Aunque sea amando a la persona, porque a veces uno
sí,
lo hace
claro, porque las quiere. O sea, estás con esa persona, la quieres. O sea, no es que no la quieres, pero prefieres dejarla ir. O sea, cuando dicen si quieres, déjala ir, pues sí, si quieres, déjala ir. Déjala ir porque tal vez va a llegar alguien que sí la va a hacer feliz al 100%. Si es que tú no tienes esa capacidad, como yo no la tenía con estas parejas en ese momento.
¿Cómo está en este momento?
Bien, bien, bien. Creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, de lo que más despertarme en las mañanas. Estoy en una relación muy bonita, con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, loquita como yo, y habla y conversa, te hace bromas. Y estoy tan contento, o sea, como que estoy tan enamorado realmente, que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible. O sea, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sea nuestras familias con esto. Porque si llega el momento en el que empiezan a, pues, meterse en la relación, a hablar, te paparacean. Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparacearon. Y si nos paparacearon, está bien, ¿ok? No vamos a dejar de meternos al mar y disfrutar y jugar en el mar porque hay un riesgo de una foto. No vamos a limitarnos. Pero mientras podamos mantenerlo nuestro, o sea, como un secreto y como un nido así súper privado, lo vamos a mantener nuestro.
Hiciste el inventario en principio para ver, estamos alineados, estamos en lo mismo, ¿qué queremos? Tú sabes que hay un libro que son, en español se llama Las 101 preguntas que le haces a alguien antes de comprometerte en una relación con esa persona. It's an actual book.
I haven't read it.
Y es un, y lo publicaron una vez en el New York Times y yo lo hice con mi pareja y funcionó buenísimo porque, bueno, menos mal funcionó. Pudo haber no funcionado. Pero sí te alinea mucho a, ok, queremos ir para este lado, queremos vivir en este sitio, queremos tener hijos, nos queremos casar, queremos perro. Porque al final, este tipo de relaciones, obviamente, pues...
Lo voy a buscar, no lo he hecho.
Búscalo. Para Valentine's es una buena idea.
No voy a pasar Valentine's con ella, voy a estar trabajando en Ecuador, pero lo voy a buscar. No hemos hecho algo así. Creo que estamos muy alineados en muchas cosas. Todo se fue dando. O sea, en ese momento en el que tú dices, no quiero una relación y estoy soltero. Y llevaba yo ya un buen tiempo soltero. Y un tiempo así también enfocado mucho en mis cosas, sin salir. No salía con nadie, no tuve ni un date con nadie. Cero fiestas. Concentrado 100% en mis proyectos personales, también mi película. Y en eso conoces una persona que dices, hay algo aquí, pero no, ella nunca me gustaría. Y sabes que el otro lado ya también está de, nunca estaría contigo. Y empiezas a conocerte. Y esta es una atracción con la que no puedes pelear. Y es esta como química innegable en la que estás así de, no puede ser que me está gustando. O sea, no puede ser, no quiero que me guste. No quiero. Y aparte, pues, eso de que, yo sé que te gusto, pero no me digas, no importa. Y lo mismo de los dos lados. Me emociona mucho hablar del tema porque incluso sabiendo no nos deseamos nada. No nos deseamos nada. Y hasta aquí ya caes. Caí en tentación. Robé un beso, entonces ya estaba todo hablado sin haber dicho una palabra.
¿Cómo se conoce ahorita uno? Porque pues ya, obviamente, las fiestas, en las rumbas, o tienes apps.
No, siempre en persona. Nunca he tenido un app, nunca he tenido una,
O sea, esos profiles de Tinder account no son Danilo, chicas.
Si es que hay uno, no soy yo. O tal vez sí. No, nunca he tenido. Fíjate que es una de las cosas que se me hace extraño cuando escucho a la gente, me dio like. ¿Cómo te das cuenta que te dio like? O sea, claro, nosotros como figuras públicas, claro, tenemos una foto 100,000 likes. Claro. Pero pues ellos tienen 150. Entonces ven los likes y ven que vio tus historias. Es algo que no me tocó vivir. No me arrepiento porque he tenido otras cosas. Creo que si no fuera figura pública no tendría redes sociales, así que tampoco lo hubiera vivido. Pero me encanta que es a la antigua. O sea, ni siquiera soy de texto. O sea, no soy mensaje de texto. Soy de llamar. O sea, y pues conoces a las personas, pues valga la redundancia, en persona.
Claro.
Y empiezas a conversar. O sea, no sé si tú has hecho alguna vez un blind date, yo nunca. Pero eso de vamos a conocernos y tal, o te di like en redes y conozcámonos, nunca me ha pasado. O sea, nunca lo he, nunca lo he vivido. Y creo que sería muy raro también llegar así de, hola, Danilo Carrera, mucho gusto. Y que te digan, sí, ya sé quién eres. Entonces, gracias a Dios, no, voy a la antigua en eso, a la antigua.
¿Y cómo manejas un poco la ahorita, pues, sea que eres heterosexual, homosexual, lo que sea? Siempre hay una energía masculina y femenina. Y obviamente, pues uno tiene una caballerosidad que de pronto si uno es a la antigua, lo enseñaron a ser cortés y pues ser caballero. ¿Cómo manejas ahorita de pronto el exceso de feminismo? Donde a veces puede ser contraproducente ese exceso de feminismo. Tú eres el que cortejas, te dejas cortejar.
Pues,
pagas, dejas que paguen. Porque a veces también ahorita, en ese tiempo, es como uno, ¿qué hago? ¿Qué...? No.
Yo 100% a la antigua. O sea, no sé si es también porque mi mamá me crió así y desde chiquito, aunque yo no tenía un peso porque no crecí siendo rico, me decía, Danilo, si hay una chica en la mesa, tú pagas. No importa si es tu amiga, hay una chica, una dama en la mesa, tú pagas. Y es algo que tengo el chip. O sea, a mí me da vergüenza estar en una mesa y que una mujer pague. Y pueden decir que es machismo, lo que sea. Lo siento, chicas, pero así me crió mi mamá. O sea, claro. No puedo ir en contra de eso. Me pasa también que abro la puerta del coche y es para la chica, la puerta adelante, y la chica va atrás y abre, y digo, te estoy abriendo la puerta. Ah, perdón. Entonces, como que se sorprenden y ya se suben adelante y también piensan que tal vez le estás entrando, que como quieres seducirle, coquetearle, y solamente estás abriendo la puerta del coche. Otra cosa que hago es siempre caminar por la parte de afuera, la vereda, o entregar la vereda completa a una mujer. Eso viene desde la época en la que habían pues carrozas con caballos que salpicaban a las chicas los vestidos. Entonces el hombre se ponía en la parte de afuera de la vereda para que el lodo le caiga al hombre y no al vestido de la mujer. O sea, hay ciento y pico de reglas de etiqueta que mi mamá me enseñó de chiquito. Entonces, esas reglas de caballerosidad son quien soy yo. Y creo que, aunque hoy en día hay mucho feminismo y las mujeres son cada vez más fuertes, más empoderadas, las matas con ternura. O sea, al momento que le abres una puerta a una mujer, no me ha tocado todavía. Me ha tocado que me dicen, oye, yo puedo abrirla, pero... Y a la tercera vez, ya les gusta. O me pasa que también, y les digo, no te preocupes, yo me bajo y te abro la puerta. Y cuando ya llevas un mes saliendo con la chica, ya se quedan esperando a que tú te bajes a abrir la puerta. O llegan al elevador y ya no pican el botón. Porque les gusta. O sea, tal vez es algo que yo sin forzar o imponer he hecho. Y para mí funciona. O sea, para mí como hombre no hay nada más lindo que consentir a una mujer y darle todo. Tal vez está mal. Tal vez está bien, no lo sé. Pero es quien soy. Y volvemos a lo mismo hace un rato. No puedo traicionarme a mí mismo. Y ya, la verdad, las que dicen, es un machista, ¿por qué paga él? Porque me gusta,
No, pero
gusta.
Sucede, fíjate que a mí me pasa lo mismo, yo me crié con mis tres hermanas, mi mamá, mi abuela, o sea, yo me crié rodeado de puras mujeres también, y también siempre mi mamá me enseñó, primero con mis hermanas y después con todas las mujeres del mundo, a pues darle prioridad, a abrir la puerta, y el otro día me pasó algo, estaba una chica y yo estaba en el avión, y cuando le fui a ayudar para sacar su maleta, ella me dijo, no, yo puedo. Y fue un momento como, y yo literalmente escuché a mi mamá, no, ayúdala. O sea, sea que sea súper fuerte, o sea, no importa, es una mujer y tú tienes que de alguna manera atenderla, cuidarla, protegerla, ¿no? Y era lo que estaba en mi chip. Y pues sí fue un momento de stop.
Chocante.
No, donde yo quería, entonces puedo ver de pronto cómo hay otra generación completa que también pues, piensa distinto y está bien,
sí.
Pero yo también, pues fui criado a la antigua también, donde no tiene que ver con machismo o feminismo, tiene que ver con abrazar la femineidad de un ser humano, ¿no? Y de cortejarla y de hacerla sentir importante y de quererla y de consentirla. Si yo veo a mi hermana en un sitio, a mí me gustaría que
la traten
que
así.
La traten así, exacto.
Yo no tengo hermanas, mis primas no me crié con ellas, entonces en mi casa sí era muy, todos hombres y todo. O sea, en mi casa mi mamá no le pica el botón del elevador o no se baja del coche hasta que uno de los cinco hijos le abra la puerta.
Claro.
O mi papá. Entonces, te digo, yo crecí en los 90s en una casa en la que mi mamá trabajaba tres trabajos, ayudaba en la casa, nos ayudaba con las tareas, nos llevaba al fútbol. O sea, yo crecí con esta Wonder Woman empoderada. O sea, a mí no me la contaron. Yo la vi. O sea, yo vi a esta mujer guapísima, trabajadora, exitosa, echada para adelante. O sea, criando los niños, llegando a hacer tareas. O sea, que mi mamá llegó a vender libros. Vendía almuerzos. Era abogada. Trabajaba en un estudio jurídico. Tenía sus propios casos. O sea, hasta 5 trabajos llegó a tener para mantenernos. Entonces, si las mujeres son tan increíbles, porque son mucho mejores que nosotras en todo, y nos quitan eso, ya que nos dejan. Totalmente. O sea, mi manera de verlo, déjame cargarte la maleta. Déjame...
Amarte.
De esa manera. Exacto. Claro. Déjame pagarte la cuenta.
Y fíjate, como dices tú, tu mamá era mujer maravilla y pudo tener 5 trabajos, crear a 5 hijos y también se dejaba cortejar y se dejaba amar. O sea, puede haber el balance de ambas energías. Sí. Y ojo, a veces lo vemos como mujer-hombre, pues también, pues nos encanta, a mí me encanta que me consientan también. Y yo tengo también mi lado que me encanta que pues a veces hagan cosas por mí y que me ayuden. O sea, yo creo que tiene que ver con el balance energético de los seres humanos también.
Nos toca a los hombres, y eso es algo que he aprendido yo también, a aprender a recibir. Porque, te digo, lo que se dice también, ¿no?, el lado negativo del machismo, que le ponen al hombre todo este peso y estas responsabilidades de proveer, que te digo, a mí me encantan. A mí me siento valorado, me siento que, ok, esta es mi responsabilidad. Yo tengo que salir a montar el caballo y tener la comida en la casa. Y, mi amor, si tú quieres trabajar, ve y trabaja. Pero, ¿sabes qué? No vayas a trabajar porque necesitas. Voy a trabajar porque te gusta. O sea, eso es lo que, como yo me siento Superman. Así como vi a mi Wonder Woman, mi mamá. Y sí creo que hay un balance. O sea, sí aprendemos los hombres a recibir. O sea, sí. 100%. Que de vez en cuando también nos den el cariñito, que nos inviten ellas, o sea, pero no dejo yo el otro lado. O sea, creo que estamos en un momento en el que tenemos que acoplarnos a muchas cosas y ir encontrando nuestro camino. Y creo que desde que hacemos las cosas desde el amor y no desde imponer y no desde exijo las cosas y punto, encuentras tu camino en una relación. Porque va a haber también una chica que al comienzo, que me pasó, al comienzo es de, no, ¿por qué vas a pagar tú? Porque déjame pagar. Y después se acoplan en muchas cosas. Y después esta chica, tal vez, que jamás te hubiera servido un vaso de agua, porque pues es machismo que te sirvan el vaso de agua, va y te sirve un vaso de agua. Y dice, amor, tienes sed, ¿verdad? Toma, te traigo tú. Entonces son balances. Y eso no quiere decir que pueda ser al revés un día y ella pague la cuenta y sea yo el que le lleve el desayuno a la cama. O sea, que también me encanta y también lo hago. O sea, yo creo que me paso también. O sea, sí, amor, ¿qué quieres? Mi reina, te doy todo. Pero sí hay que
encontrar... A ver, pero en el amor tiene tu lado intenso.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es que hay que escoger tus batallas.
100%.
¿Okay? La actuación me encanta, pero es mi profesión solamente. No es mi pasión. ¿Okay? Mi pasión es mi familia. Y dentro de mi familia está esta persona a la que yo incluyo en mi familia, que hoy en día es mi mujer. Entonces, sí es mi pasión. Ahí es donde entra mi intensidad, ¿no? Ahí, no sé si conoces lo que es Ikigai, se lo recomiendo mucho a la gente, ¿has escuchado de Ikigai? Lo que es tu pasión, tu profesión. A veces mezclamos nuestra pasión con nuestra profesión y llegamos a ser infelices porque la pasión es algo por lo que, para lo que eres bueno y por lo que harías gratis. ¿Ok? Si eres bueno y lo harías gratis, entonces no es tu profesión. Y no puede ser la misma tu profesión que tu pasión. Porque tu profesión es algo para lo que eres bueno, pero por lo que puedes cobrar. Entonces ahí empiezan los conflictos y empiezas a frustrarte en muchas cosas. Busquen el Ikigai, es un ejercicio súper fácil y van armando su estrategia de vida y se van conociendo a ustedes mismos para alcanzar sus metas. Es súper recomendado Ikigai.
Tú hablabas hace poco, creo yo. Voy aquí a inventar algo que leí. Que hablabas de que en algún momento estuviste en una relación tóxica. Donde casi que te secuestraban. Y si decías, estás muy contentito, ahí te voy. ¿Eso fue verdad?
Sí, sí. Creo que en todas las historias, bueno, tal vez las historias de gente que ha tenido 2 o 3 relaciones, hay una relación en la que estás con
peligrosa.
Una persona. Sí, con una persona en la que hay estos momentos de toxicidad. Sí me pasaba que él me lo decía, estás muy contentito. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Televisión. Y sí, o sea, pero volvemos a lo mismo, también de esa persona.
Pero era como, estás muy contentito, ahora te voy a hacer.
Ahora te voy a joder. Ah. Ahora te voy a. ¿Qué estás? A ver, a ver, a ver. Está muy contentito, se la voy a armar de pedo. Se la voy a armar de pedo porque está muy contentito. Creo que está esta persona que conoces en una relación tóxica. Creo que tal vez algunas personas que hemos tenido varias relaciones la han tenido.
¿Cómo la identificas ahorita una relación tóxica? ¿Lo puedes identificar?
O sea, hay muchos red flags. Personas que tienen tal vez problemas de inseguridad, o que siempre quieren llamar la atención, o quieren ser el centro de atención. Personas que son passive-aggressive en la manera de hablar. O sea, yo soy esta persona que tú puedes hablar mal de mí y no me doy cuenta. O sea, Ale, tú podrías estar ahorita echándome así una puya o algo así, y yo te juro que no me doy cuenta. Y de repente, cuando te lo hacen 10, 15, 20, 50, claro, 100 veces, empieza a afectarte y te das cuenta. Entonces ya empiezas a reconocerlo mucho antes. Y estas personas creo que tienen la capacidad de sacar ese lado negativo que tú tienes. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos al comienzo del podcast. ¿Ok? Todo tiene su lado positivo. Y si tiene la habilidad de sacar lo malo, también de sacar lo bueno. Uh-huh. Y está en ti qué versión vas a sacar. O sea, mil cosas que te puedo dar de ejemplos.
Yo creo que a uno lo ayuda también como a madurar y a identificar a veces, bueno, qué es lo que uno no quiere, ¿no? Sí. Porque, o sea, creo que las experiencias negativas o alguna relación tóxica, obviamente, importante reconocer a la gente que está viendo en este momento, si estás pasando por algún momento difícil, también hay límites y también hay momentos donde tienes que de pronto hacer esa llamada. Voy a poner un número que está en pantalla. Si estás pasando un momento difícil en este momento, no se puede llegar tampoco a la toxicidad verbal, tampoco es permitida en exceso, ni los golpes. Entonces, cualquier persona que en ese momento de pronto esté pasando un momento difícil, también es importante poner una alerta y marcar los límites de hasta dónde puedes tolerar. Y hay números que tú puedes llamar para poder hacer esa llamada y pedir esa ayuda. No estás sola y tampoco tienes que permitir llegar a eso. Pero creo que cualquier situación, obviamente, que nos lleve a un aprendizaje o a una relación de pronto difícil, no, siempre tiene una manera de nosotros decir, bueno, aprendí de esta relación, que esto es lo que no quiero en la próxima, ¿no?
Yo creo que si eres consciente, sí. Y creo que lo más importante también es escuchar a la gente que está a tu alrededor. Mm-hmm. Gente que te quiere, que te da consejos. O sea, hay gente a la que conocías antes de conocer a esta persona que te diga, oye, Danilo, estás cambiando esto, has cambiado el otro. O sea, y si es una, dos o tres personas que te lo mencionan, es por algo. Okay, entonces, rodearte de la gente que te quiere, lo que dice Alejandro es importantísimo. Si estás pasando por un momento con una persona que, no sé, te está abusando física o verbalmente, es importante marcar tu distancia y buscar ayuda. Y para mucha gente también es muy difícil cortar las relaciones. Creo que lo más importante es marcar distancia. Hoy en día, algo de lo que hablé en el famoso podcast, de las cosas importantes que sí hablamos. ¿Cómo no estamos nosotros diseñados para estar con un teléfono todo el día? Ale, analízalo. ¿Cuántas imágenes al día vemos? ¿Cuántos mensajes contestamos? ¿Cuántas cosas vemos en redes sociales? ¿Cuánta información que no necesitamos, que no nos sumen nada, tenemos todos los días? A eso súmale que estás viendo que la persona subió una historia, que le dio like a este, que le dio like, que subió esto, que siguió a esta persona, que te dejó de seguir, que te bloqueó. Todas esas cosas, o sea, son cosas que en un momento de dificultad no te suman para nada. Así como las redes sociales son increíbles para muchas cosas, tienen su lado negativo. Tenemos que nosotros como seres humanos tratar de usarlas de la mejor manera. O sea, imagínate si nos ponemos a leer todos los comentarios negativos que han puesto nosotros en redes sociales. ¿Ok? ¿Te vuelves loco? Así como te pones a leer todos los comentarios positivos que nos ponen en redes sociales todos los días, también te vuelves loco. Nadie es tan bonito como nos dicen en redes. Eres el amor de mi vida, eres perfecto, eres... No te sirve, eres un asco. Tampoco te sirve. Entonces creo que hay que manejar también las redes sociales hoy de una manera mucho más... Yo las manejaría casi que como el alcohol, te lo juro.
Sí, 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 sí.
O sea, sobre todo para los jóvenes, yo trato de no conectarme, no meterme, lo menos posible. Porque al final del día no te suma para absolutamente nada.
Estaba viendo justo un reporte de Michelle Obama, decía que en todo el mundo, primera vez que estamos viviendo una época tan safe, tan segura para los seres humanos.
100%.
Porque pues obviamente tenemos la mayoría de las necesidades básicas cubiertas. Sin embargo, vivimos en un estado de alerta de casi el 99.9%. O sea, siempre pensamos que algo va a pasar. Y es porque, obviamente, antes pasaban cosas en todo el mundo igual. Igual que ahorita. Muertes, desastres naturales. Pero no nos enterábamos. O no nos enterábamos tan rápido como ahora. Ahora lo tenemos en el teléfono. Y en un minuto puedes tener desde un incendio hasta una catástrofe natural, hasta un problema familiar. O sea, estás bombardeado con estas malas noticias y está afectando completamente. Y las personas, cuando le hacen una encuesta, piensan que están viviendo en la peor época del mundo y, sin embargo, sí, es la más
mejor,
safe.
Ajá. Es la mejor, no, 100%. Y estadísticamente eso viene siendo desde los 80. O sea, hay un estudio que decía que los seres humanos, mientras va a lo largo de la historia, mejor es la calidad de vida, más tiempo vivimos, más comida hay. O sea, y estamos preocupados hoy día porque tenemos las redes sociales que nos inyectan información demasiada que no necesitamos.
Que son una herramienta. Yo, por ejemplo, como negocio, las he materializado y monetizado como una herramienta increíble. O sea, tienen su lado positivo si las sabemos canalizar y obviamente las sabemos optimizar para nuestro beneficio.
Ale, a eso súmale que hoy en día, que es algo que a mí se me hace todavía más peligroso, hoy en día la gente se está sintiendo, ¿cuál es la palabra? Realizado. Te sientes realizado, te sientes bien por subir un video que llega a cierta cantidad de likes.
Sí.
Por subir una foto que tuvo cierta cantidad de compartidos o archivados. Por hacer un baile que generó cierta cantidad de comentarios. Entonces, creo que eso es mucho más peligroso porque al final del día no estamos haciendo nada real. O sea, ¿qué cosa real estás haciendo tú para sumarle a tu vida de verdad? Entonces, creo que eso es más peligroso todavía con los niños. Las redes sociales son igual que el plástico. El plástico ahorita contamina el mundo de una manera brutal. El plástico es increíble. Es de los mejores inventos de la historia. El problema no es el plástico. Somos nosotros. Y lo estamos manejando de mala manera. Entonces, creo que si nosotros creamos awareness con los niños y los jóvenes de que hay cosas más importantes que pues tener esa aceptación en redes sociales, que hacer ejercicio te genera muchas más endorfinas, que sería trotar media hora o ir al gym o practicar un deporte, te genera muchos más beneficios a ti, a tu cuerpo, que estar en redes sociales 4 horas al día, hay un cambio importante en la raza humana.
Totalmente.
Que creo que hoy en día se está viendo afectada muchísimo. Lo veo muchísimo en los niños.
Esto se está perdiendo. Gracias por tu
conversar,
tiempo.
Conversar.
Conversar. Qué buena conversa. Valió la pena esperar. Esperen parte 2.
¿Cómo? Ya se acabó. Queremos 4 más.
No, gracias por tu tiempo.
Gracias, loco.
Gracias por tu generosidad. Gracias también por el reconocer también tu proceso. Y pues lo admiro. Te admiro. Sabes que gracias. Te aprecio muchísimo. Y me encanta esta reconexión y tu evolución. La puedo ver y la abrazo y la valoro.
Gracias. Yo creo que al final del día, de todos los temas que hablamos, es tratar de dar la mejor versión de mí. También reconocer que tenemos responsabilidades como artistas, de todos los temas que tocamos. Y pues sí, tratar de ser la mejor versión que yo puedo ser. Primero sí para mí, que lo hablamos. Yo me elijo a mí primero. Y ya después de ser esta mejor versión para mí, yo puedo tratar de ser la versión que tal vez la gente necesita, pero sin traicionar a mí mismo. Así que gracias por estar aquí, hacer el podcast, por todo lo que has hecho, por toda la gente de Estados Unidos, porque Yes You Can, yo sé que ha cambiado un montón de vidas. Eso también es que reconocerlo, es muy aplaudible. Así que también gracias a la gente que nos está viendo. Les mando un beso y falta parte 2, parte 3, parte 10.
Compártelo, suscríbelo y pues disfrútalo. Gracias. Gracias, mi pana.
Gracias. Gracias a ti.
A ti.